para la familia Galán, después del general Maza. Senador Carlos Fernando Galán, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a todos los oyentes, muchas gracias por esta oportunidad.
Pues, senador, quiero preguntarle un par de cosas de la entrevista que acaba de darnos el general Maza, que me impresionaron mucho. El tema de la vida privada, esa referencia y esa frase que dice Maza Márquez de que él es víctima de un noviazgo de su padre, que el jefe de escolta le llevaba chismes a doña Gloria y que por eso lo sacó. Esa teoría que está en el expediente, ¿a usted le suena?
A ver, Néstor, pues a mí me parece importante mencionar varias cosas inicialmente. Primero, pues este es un proceso que lleva muchos años, 27 años ya. Y es un proceso que de esta forma empezó desde el mismo 18 de agosto, cuando se evidenció que Luis Carlos Galán fue llevado a la plaza de Soacha, digamos, él llegó allá y estaba desprotegido, no tenía la protección que ameritaba tener un senador candidato a la presidencia, que era el más amenazado de Colombia en ese momento. Eso se evidenció desde esa misma noche. El mismo jefe de escolta, el señor Torregrosa, pues, desde días antes, pero en particular en esa noche, demostró, pues, tener un vínculo con el plan criminal para asesinarlo, porque manifestó que el plan para protegerlo en Soacha estaba completamente organizado, que tenía la posibilidad de garantizar la seguridad. Cerca de 200 efectivos de la policía, en fin, una cantidad de cosas que llevaron a que mi papá tomara la decisión de ir a Soacha a pesar de las amenazas que hay en ese momento. En el curso de estos últimos 27 años, pues ha sido muy tortuoso el proceso, pero progresivamente se ha logrado ir construyendo todo el expediente que ha llevado a identificar los responsables. Ha habido, como usted sabe, políticos ya condenados, el caso de Alberto Santiago, está obviamente demostrada plenamente la orden que dio el cartel de Medellín, está demostrada la participación de los paramilitares del Magdalena Medio, que ellos participaron en el operativo precisamente de esa noche, y los sicarios provenían de los grupos paramilitares del Magdalena Medio y agentes del Estado, que es donde cabe la responsabilidad de General Maza. Ahora, el general Maza manifiesta unas cosas que yo no voy a, digamos, a pronunciarme sobre eso, porque muestra un poco la clase de persona que es. Pero lo que yo le diría es que es evidente en el expediente, pues ustedes ya mencionaron varios de los testimonios, que esto no es un complot de la familia Galán o de un magistrado en particular o de un juez o de alguien por ahí. No, aquí la Corte Suprema, que además el general Maza pidió que fuera quien lo investigara, porque la Corte Suprema no lo iba a investigar inicialmente, sino que iba a ser un juez, y el general Maza dijo, no, yo tengo un fuero, y por eso fue la Corte la que lo investigó y tomó la decisión. En una decisión unánime lo condena. La Fiscalía obviamente había pedido la condena, la Procuraduría había pedido la condena, y la parte civil, digamos, esto no es un elemento aislado de unas personas ahí que deciden perseguir a alguien porque sí, no. Nosotros hemos pedido verdad y justicia porque hay elementos en el expediente que demuestran su responsabilidad. Está, por ejemplo, un caso que ustedes que no mencionaron, el hermano de Henry Pérez manifiesta que los vio reunidos a ellos dos, a Henry Pérez y a Maza Márquez en Puerto Boyacá. Hay testimonios, por ejemplo, que demuestran que un agente del DAS, le decían trapero, ese agente del DAS, que era de confianza de Maza Márquez, aunque él lo negó. ¿Y por qué digo que era de confianza? Porque eso mismo dijo el jefe de inteligencia del DAS, el coronel Homero Rodríguez. Dijo, claro, la gente que hacía parte del esquema de seguridad de Maza Márquez y de su familia era gente de su confianza. Y este señor trapero era el escolta de la mamá de Maza Márquez en Santa Marta. Ese señor trapero, hay varios testimonios que lo ponen como uno de los entrenados por Yair Klein en el Magdalena Medio, siendo agente de LAS y siendo de confianza de Maza Márquez. Eso se suma a lo que dijo Vladimir, a lo que dijo Ernesto Báez y a lo que dijeron varios testigos. La Corte hace un análisis de todos los testigos, dice que son testigos que no se conocen entre sí en muchos casos, que apuntan a lo mismo y que demuestran que hay una alianza entre paramilitares del Magdalena Medio, en particular Henry Pérez y el DAS. Y que como parte de esa alianza, el DAS le ayudó a Henry Pérez, que era aliado de Rodríguez Gacha, a facilitar el asesinato de mis padres, debilitando la escolta y trayendo un jefe de escolta como era Torregrosa.
Eso lo sé, y esa historia la he leído en el expediente. Y yo sé que usted no quiere hablar de lo que acaba de decir Massa, pero pues yo tengo la obligación de hacer otro intento. Esta tesis de Massa, de que fue en la casa de Nariño, delante del presidente Barco, le acabo de preguntar a Massa, pues no hay quien lo contradiga, porque Galán y Barco murieron ya. Pero que es su padre el que le pide que le cambie al jefe de escoltas porque le estaba llevando chismes a su mamá. Usted ha hablado de este tema familiarmente, es decir, esto lo han tocado, ¿de dónde se saca esta carta al general Massa?
Pues es completamente falso por una razón muy simple, porque yo recuerdo muy bien, inclusive en el expediente se puede revisar una declaración mía bajo juramento en el expediente, yo como viajaba mucho con mi papá en esa época, digamos en la etapa final, lo alcancé a acompañarlo mucho, yo me acerqué mucho a algunos de los escoltas. Me dice, pues digámoslo así, como amigo de varios de ellos, en particular de Santiago Cuervo, el muchacho que murió por proteger a mi papá. Recuerdo que Torregrosa quería sacar a Santiago Cuervo. Y lo digo que es falso porque mi papá en ese momento, a raíz del cambio de la escolta, sintió una cosa que lo llevó inclusive a pedirle una cita al general Massa para decirle que no confiaba en ese señor Torregrosa, que no le gustaba el cambio que había en la escolta, que no tenía sentido. Y que eso había debilitado la escolta y lo estaba llevando a estar desprotegido. Esa reunión ocurrió en la calle 87, en el apartamento de oficina que tenía mi papá en la 87 con 20. Entonces no tiene lógica que mi papá supuestamente le haya dicho eso para después citarle y decirle que no me gusta el cambio. Eso no tiene ninguna lógica. Segundo, yo no me voy a meter en la vida privada de mi papá, pero le digo una cosa, así una cosa de esas fuera cierta, eso explica por qué Massa Márquez entonces le pone a un personaje siniestro, vinculado con la mafia, vinculado con los paramilitares como jefe de escolta, que además no tenía ningún entrenamiento como hombre de protección, que venía de ser un teniente de la policía que había sido declarado insubsistente de la policía, que era acusado por el asesinato de una menor de edad, que además había sido declarado insubsistente en la Contraloría, había sido declarado insubsistente en lo que era entonces, creo que la Dirección de Impuestos o de Aduanas, no sé cómo se llamaban en la época, la DIAN, y ese es el que meten al DAS y a los 3 meses de entrada al DAS lo ponen a proteger a la persona más amenazada de Colombia. O sea, esa es la explicación del general Massa. Eso me dijo Galán, entonces yo le puse a un delincuente vinculado con la mafia. Ahora él dice, sí, yo no lo conocía, pero resulta que el coronel González, que también está en juicio en este momento, dice, a mí la orden de ponerle al señor Torregrosa Galán me la dio Massa Márquez, lo dice el coronel González del mismo DAS. Entonces esa versión de Massa Márquez es completamente falsa. Un tema adicional, supuestamente, si esa versión fuera verdad, ¿por qué se explica que el cambio fue no a Víctor Julio Cruz, a varios escoltas? El jefe de escolta Orlando Forero lo cambiaron. ¿Qué tenía que ver con eso según la versión de Massa? Nada, pero lo cambiaron. Otros 3 o 4 escoltas los cambiaron en el mismo momento. ¿Cuál es la explicación? Si esa fue la razón por la cual hubo el cambio, ¿por qué hace un cambio mayor de la escolta? ¿Por qué sacan a los que tenían confianza con mi papá y que tenían y con mi mamá y con nosotros? Porque yo tenía mucha confianza con ellos, los empezaron a sacar. No hay ninguna explicación. Entonces eso no tiene fundamento y es, en mi opinión, pues una forma increíble de una persona que participa en el asesinato de alguien y después cuando ya está muerto no lo deja descansar, no, pues claro, en paz, sino trata de atacarlo.
Claro que la estrategia de Massa Márquez, hágame el favor, 20 y tantos años, casi 30 años después, es volver el asesinato de Galán un lío de faldas, que es lo que acaba de decir esta mañana.
Y sin testigos que puedan
controvertir,
si
claro,
fue o no cierto. Senador Galán, el general Massa dice, de otra parte, en la entrevista con Blue Radio, que con esta condena se abre la puerta para que la familia Galán pueda pedir una indemnización, que no pudieron hacerlo en los casos de Alberto Santofimio y de alias Popeye. ¿Qué opina usted de lo que dice el general Massa en ese aspecto?
Pues lo dice la misma sentencia, que nosotros no pedimos absolutamente nada en términos de reparación, el objetivo nuestro simplemente, lo dice la Corte Suprema en su decisión, ustedes no se ven en la página, pero al final dicen nosotros, la familia lo único que pide es verdad y justicia, y ese es el objetivo por la cual se conformaron como parte civil en el proceso, y así es, nosotros no tenemos ningún interés de eso, ningún interés de presentar una demanda en ese sentido.
Han pasado 27 años desde ese terrible día de agosto cuando fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Bueno, era la época peor de alianza de carteles, de narcotraficantes, de paramilitares, de delincuentes infiltrados en el Estado, y lo que dice la Corte es el general Maza era uno de ellos. Senador Galán, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 7 de la mañana.